34-56-35.
Virginia, te cuento que en Caepemalal, allí en el norte de Neuquén, hay un museo, el Museo Ana María Bisset, donde se encuentra un collar que es de caracoles. Y vos me decís, ¿cómo? ¿Hay caracoles en el norte neuquino? No, no son caracoles del norte neuquino, son caracoles de la zona de la Mesopotamia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo llegaron esos caracoles allí? Es toda una historia que es bueno conocer la parte de lo que somos los neuquinos. Pero vamos a charlar con Edith Montiel, que escribió un libro. ¿Para qué? Para que esta historia rara que estoy empezando a contar sea asequible, sea tomada, sea mejor recibida por los más chicos. El Camino del Collar se llama ese libro que escribió Edith Montiel. Edith, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, la historia de Mario ya le hizo una introducción. De hecho, cuando propuso la nota, yo le decía, pero si no hay caracoles, ¿cómo que hay caracoles? ¿Cómo que era de caracoles el collar? Bueno, creo que la historia que él dijo que era para chicos, para que lo entiendan mejor los chicos, te digo que a esta adulta le va a servir un montón. Así que contanos vos cómo llegás primero a conocer este collar y qué idea tuviste para contarnos su historia y su importancia.
Bueno, te cuento, comienzo, Virginia, diciéndote, corrigiendo un poquito a Mario, porque la introducción que hizo me encantó, fue muy interesante, pero hay un pequeño detalle que le corrijo. El libro este no es para niños. Los libros que lo precedieron, los libros que lo precedieron sí fueron para niños, pero este no, este libro es para todos, es para todo el mundo. Está considerado, sí, o sea, está catalogado como literatura juvenil, pero es para todo el mundo.
¿Es ficción arqueológica, se lo denomina?
Exactamente, uh-huh. Exactamente, así es, sí. Es considerado género fantástico. Es considerado género fantástico porque basado en hechos absoluta y totalmente reales, que eso me interesa puntualizar, porque si no salgo un ápice de la realidad, porque es importante que la gente que lo lee sepa realmente cómo son las cosas. El resto, por supuesto, la historia que está creada, es una historia fantástica.
El collar está en el cuerpo de un niño de 11 años. ¿Dónde comienza la historia de tu libro, Edith?
Ah, es una excelente pregunta. La historia comienza donde vos te la imagines, y por supuesto que esa es la leyenda que yo inventé, que yo escribí. Ajá. En el libro, ¿no? Eso depende de tu imaginación, que da para mucho, porque imagínate que encontrar un collar de 4.100 años en los restos de un niño de 11 años es para que vos puedas imaginarte, para abrir tu imaginación de una forma increíble. Uh-huh. Así que así es. Y sobre todo, como vos mencionaste al principio, que no es un collar cualquiera, no tiene cuentas cualquiera. Es un collar hecho de caracoles enteros de la especie Megalobulimus, que es un caracol que está en la zona de Córdoba. O sea, nada que ver con la Norte Patagonia, nada que ver con el oeste de la Argentina. Está en el este y, aparte, es un caracol de un tamaño, el caracol más grande que se ha encontrado en esa zona, y tiene 6.000 años de antigüedad. O sea que también el caracol en sí mismo tiene una historia profundísima.
¿Le pusiste nombre a este niño, Edith?
Sí, pero pero no te lo voy a decir, Mario, porque no, pero vos sabés que me lo han preguntado muchas veces, pero siempre digo, no, lo tienen que leer, porque cada nombre tiene un sentido. Y cuando lo leen, o sea, como hay diferentes cosas acá, que no te voy a decir, como hay diferentes circunstancias que hacen que los nombres sean diferentes, me interesa que vean las referencias, entonces se van a acordar lo que quiere decir cada nombre. Si yo te lo digo, se acuerdan del nombre y listo.
Claro.
Ahí está. Mirá que, bueno, tenemos el misterio, entonces. Tenemos un collar de caracoles grandes que no es del norte neuquino, y vos en el libro nos contás cómo llegó ese collar acá, al norte de Neuquén.
No, Virginia, no. En el libro, en el cuento, sí, por supuesto. Esa es la historia, sí, esa es la leyenda, sí, esa es la historia. Esa es la aventura que está en el libro. Es la aventura de cuatro protagonistas que están en el libro, sí.
Ahí está, y que nos ayuda también a imaginar cómo se vivía en esa época, sería, no sé, ¿hace cuántos miles de años era?
4.000 años, imagínate, 4.000 años. Sí, 4.000 años, eso es, y para hacer eso, para crear esa, para ser respetuoso con los lectores, que es mi forma de escribir, que creo que uno tiene que respetar a todo el mundo, pero sobre todo cuando vos pones palabras escritas, tenés que respetar la audiencia muchísimo porque tus palabras quedan para siempre. Entonces, cada detalle que está escrito ahí está chequeado, estudiado, bueno, hecho con súper, tratando de hacerlo con súper responsabilidad, como para que sea serio. Cada detalle es cierto. Cada detalle que menciono, sacando la parte fantástica, por supuesto, es real. Y los datos están al final del libro.
Buenísimo. Bueno, vos dijiste, este libro es para todo el mundo, tenés otros libros infantiles, también son de esta ficción arqueológica, como decía Mario.
Sí, sí. Los tres primeros, que fueron, bueno, tuve muchísima suerte, fueron sumamente premiados, y que lo que más contenta me puso, lo que me sentí más complacida, fue que uno de los premios que tuvo, entre todos los premios que agradezco y todo lo demás, fue el del Congreso de la Nación, pero lo que me interesó en especial de ese premio es que Neuquén sea conocida, porque todos los libros, estos últimos que he escrito, son sobre tesoros, digamos, para emular el nombre, sobre tesoros que tiene la provincia de Neuquén. Entonces me interesa a mí que se conozcan en todos lados.
¿Y sobre qué historias contaste en esos libros que han sido premiados?
Esos libros, los protagonistas, es la única conexión que tienen los libros, que los protagonistas son los mismos, pero los protagonistas en los primeros tres libros, en la primera saga, son niños. Acá son adultos, acá son los mismos pero adultos. En los tres primeros libros son niños y son cuevas, son pinturas rupestres, son cosas, escúchame, son cuevas que tienen pinturas rupestres de 11.000 años que hicieron los primeros habitantes de la provincia de Neuquén. O sea, esos son de la provincia de Neuquén, de la zona, quiero decir. Uh-huh. Entonces, son cosas muy, muy, sumamente valiosas y que tengo que reconocer que yo tampoco conocía muchas de ellas antes de escribir el libro. Entonces, a medida que vas estudiando, vas descubriendo cosas increíbles, ¿viste? Como los restos fósiles, como los dinosaurios. Bueno, eso es más conocido, porque están acá en los museos y todo. Pero las cuevas, por ejemplo, como te digo, las pinturas rupestres, todo eso es digno de conocer y lo tenemos acá a la vuelta. Eso es lo bueno.
Eso es lo bueno. Edith, ¿esto es de la cueva Aichol y la de Traful, o estamos hablando de otro tipo de cuevas?
No, estamos hablando, por ejemplo, de la Cueva del León.
Ah, la Cueva del León, allí cerca de Las Lajas.
Por ejemplo. Ah, muy bien, la conocés, sí, la Cueva del León, que ahora está cerrada por cuestiones, ¿viste?
De seguridad, exactamente. Sí, sí.
O sea, además tiene un... Pero... Tiene todo un registro también espeleológico, que más allá de los registros antropológicos, digo, ¿no? Uh-huh. Así que mejor cuidarlo.
No, pero
en general, ¿no? Todas esas cuevas, perdón, pero en general todas esas cuevas están cerradas, ¿no?
Las cuevas están cerradas hace tiempo, sí, hace tiempo, pero vos sabés que yo tuve la fortuna de poder entrar en ese momento, y si ustedes supieran, tuvieran la suerte de ver, la posibilidad de ver el lago que hay adentro de la Cueva del León, es una de las cosas... Bueno, he tenido la suerte de viajar mucho en mi vida, pero la verdad que el lago que hay adentro de esa cueva, ustedes no saben la sensación, es magnífica, es realmente magnífico el lago ese.
De hecho, se ha buceado y no le han encontrado el fondo todavía. Es un lago, exacto, es un lago dentro de una cueva, exacto, como para que entendamos, es impresionante.
Sí, es impresionante, y como vos decís, es tan profundo que es muy difícil establecer la profundidad, lo que es la medida. Es increíble, sí.
¿Y tus personajes recorren esa zona? ¿Nos cuentan cómo fue la vida en ese momento? No sé, ¿qué nos podés contar más o menos? ¿A qué jugaban? ¿Qué comían? ¿Qué hacían?
Y todo eso, todo eso por supuesto, porque no entro en detalle de... Bueno, sí, hay algunos detalles de la vida de esa gente en ese momento, pero calculá que es difícil detallártelo ahora porque cada libro tiene su época. Entonces es como complicado decirte los detalles de cada época. Unos son de 4.000 años, otros son de 11.000 años, y entonces son temporadas, épocas, circunstancias diferentes, y todo eso sí, todo eso cuando hablas la vida de esos tiempos va mezclado con la irrealidad. Eso es lo que tienen los cuentos.
¿Te divierte escribir ficción arqueológica, Edith?
No diría que el verbo es divertir, pero me apasiona por lo que se puede transmitir, Mario. Me interesa muchísimo lo que se puede transmitir. Me parece muy valioso lo que se puede transmitir. Entonces, todo lo que es una de las metas, es una de mis metas, todo lo que yo pueda aportar al conocimiento, lo voy a hacer dentro de mis posibilidades, ¿no?
Claro, te imaginás caminando por esos lugares, te imaginás portando ese collar, te imaginás todo en ese momento, y tenés una forma muy particular de transmitirlo a través de las palabras, ¿no?
Sí, al menos trato. Sí, al menos trato de transmitirlo de la mejor manera posible. Y aparte de eso, utilicé literatura género fantástico porque creo que es la forma más atractiva, digamos, para usar un adjetivo, de la gente para leer, porque si vos lo pones tipo diccionario, tipo historia real y eso, ya es un poco más denso.
Claro.
Es un poco más denso. En cambio, con una historia fantástica siempre uno tiende a dejarse atrapar con más facilidad,
¿no? Claro. Sí, y lo aprendés sin darte cuenta, eso es lo impresionante, que no te das cuenta que estás por ahí, entre comillas, estudiando algo y después puedes contarlo y como, es por eso, porque es una historia.
Claro, y como dice Edith, los datos son comprobados, digamos, no es que vos inventás algo, ¿no?
No, eso sí que indudablemente es así, o sea, no, sin duda alguna, no, eso no podés poner en duda porque sí, es lo que trato por todos los medios de hacer, que todo sea certero.
El camino del collar, un collar de caracoles de la zona de Córdoba, del este de la provincia, del país, en un niño de 11 años que se encontró en el norte neuquino. ¿Qué historia?
Yo quiero saber cómo llegó a tus libros.
Ahí está.
Están en todas las librerías, Virginia, es muy simple, no hay ningún misterio. Están en todas las librerías de Neuquén y en la Argentina también, en Genis.
Ahí está,
pero
perfecto.
En Neuquén están en todas las librerías.
Y en las bibliotecas, porque la biblioteca provincial también se lo puede encontrar allí, ¿eh?
Ay, sí, por favor, sí, eso me interesa muchísimo que lo hayas mencionado. Gracias por mencionarlo, porque acabo de hacer una donación a las bibliotecas, así que no me gusta mencionarlo así, pero bueno, sí, lo tienen las bibliotecas también.
Gracias por ese gesto, por esa donación, porque quienes no lo pueden pagar así pueden llegar a conocer estas historias también. Muchas gracias por tu tiempo.
Por supuesto. Si la intención precisamente es que sepan sobre estos hallazgos, la cosa es colaborar, sino qué sentido tiene.
Ahí está, me encantó. La verdad que una propuesta súper, súper importante la que estás haciendo. Muchas gracias, Edith.
No, gracias a ustedes, han sido muy amables.
Vos, por favor.
Así dialogábamos con la autora del libro El Camino del Collar, Edith Montiel.
Mario Rojas y Virginia Trifogli. Ahora las noticias también tienen voz. Vía Cargo se renovó. Entrá en viacargo.com.ar y cotizá tus envíos online. Consultá el estado del envío o las agencias más cercanas. Hacé tu envío en viacargo.com.ar.